Las noticias como son. Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias como son. Aquí estamos como de costumbre, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? Bienvenidos al programa. Saludamos a Michelle Suárez en España y Jorge Olivera en La Habana. Acá le damos la bienvenida a la producción hoy a cargo de Patricia Martínez y la asistencia técnica, Víctor González, el hombre de Colombia y el hombre de la gorra. Es que va de rumba esta noche, parece.
Sí.
Bienvenidos todos a Las Noticias, ¿cómo son?
Efectivamente. Bueno, saludos también a Patricia, a Víctor, a todos nuestros radio oyentes, donde quiera que se encuentren. Y bueno, pues hoy, en solamente minutos, ya vamos a estar conversando con Michelle Suárez, con Jorge Olivera. Con ellos, las noticias más importantes del momento. Hay una nota que desde ayer, pues, está dando vueltas. Y está dando vueltas y yo me pregunto quién la entiende. Yo creo que ni el propio gobierno cubano la entiende muy bien. Y ese es todo un plan, una articulación de cuestiones para desaparecer la doble moneda en Cuba. Yo sé que la situación es bien difícil, no es fácil hacerlo, pero aparentemente el gobierno quiere desaparecer esa doble moneda, algo que es, eso es lo más antieconómico que pueda existir en cualquier lugar del mundo, si es que existe por ahí. Bueno, así, hay países que tienen hasta 7 monedas, pero bueno. Lo cierto es que el gobierno cubano quiere cambiar, llevar a desaparecer la doble moneda. Vamos a estar hablando de esa nota al principio del programa. También hoy durante el programa vamos a referirnos a Venezuela. Vamos a estar hablando con jóvenes en Venezuela, pero un poco que pidiéndole su reacción a lo que está haciendo la OEA, al papel de la OEA. Y un poco que también, bueno, pues el papel que ha jugado otros organismos internacionales con respecto a Venezuela, la presión que se le ha puesto al gobierno de Venezuela, ¿es suficiente? O en otros casos, ¿es alguna presión? Es la otra pregunta que hay que hacerse. Y ese va a ser el tema también que vamos a estar conversando en una comparación entre Ucrania y Venezuela, la atención de la prensa estadounidense, la opinión pública estadounidense y el propio gobierno de los Estados Unidos, así como de la ONU, con nuestros expertos en política estadounidense, Guillermo Martínez y Luis Pavón Roca.
Y después de todo eso, voy a cerrar el programa comentándole que después de varios años de usar su música y también, por supuesto, su voz para defender distintas causas sociales, el cantante colombiano Juanes se aleja precisamente de esos asuntos. ¿Por qué y a qué se va a dedicar?
Al amor.
Al cierre. Más
al cierre
del programa.
Está bien. Yo me adelanté, no sé, a lo mejor me equivoco, pero bueno. De todas maneras, yo comienzo con algo que la noticia no es curiosa, en mi opinión es interesante desde el punto de vista económico y tiene que ver con China y una acción del gobierno chino con una empresa grande, una transnacional en su país. ¿Y por qué le digo que es interesante? Porque estamos acostumbrados a conocer del mundo entero cuando los bancos entran en crisis, entran en una bancarrota, cuando hay una empresa que se va a la bancarrota, que quiebra, que bota a la gente. Eso es noticia en el mundo entero. Sin embargo, cuando hablamos de China, hay como un telón que no nos enteramos absolutamente de nada. Y claro, es el gobierno chino, donde sabemos el poder del Estado chino, el Estado chino, el gobierno como tal, el que apadrina y tapa y les da dinero y tapa toda la cuestión económica interna. Y sabemos muy poco de China, repito, lo vemos como un hito, muchas veces un mito, pero no sabemos mucho. Escuchen esto, la empresa china de paneles solares Chaori Solar, así se llama, la Chaori Solar, declaró el cese de pago de sus obligaciones financieras, un hecho inédito en la economía del país asiático. Es un momento inédito para la economía china. Por primera vez, una empresa que no puede hacer frente a sus deudas cae en default, así se le llama a la bancarrota, o sea, es el sinónimo o el significado. Cae en default sin que el gobierno central la rescate. Y ahí es donde está la noticia. La compañía china de paneles solares Shanghai Chaori Solar Energy Science and Technology, imagínese usted qué clase de nombre tiene, es la Chaori Solar, así como se le conoce internacionalmente, pues declaró el cese de los pagos a los intereses de su deuda. En un comunicado, Chaori Solar admitió que no podía pagar 8,7 millones de dólares de intereses en unos bonos que emitió para conseguir capitales en el año 2012. Nunca antes el gobierno chino había permitido que una empresa dentro de su territorio dejara de cumplir con sus obligaciones financieras. Esta vez Sí, según los analistas de distintos sectores como la calificadora de riesgos Moody's, esta podría ser una señal de avance del país asiático hacia un mercado internacional de bonos. Así que ahí lo tienen, es una noticia, en mi opinión, para los que les gusta la economía, a mí me gusta la economía, una noticia sumamente interesante, que el gobierno chino deja que una empresa se vaya a la bancarrota, no tapa la noticia, no le da dinero para rescatarla y ahora pudiéramos estar viendo un, no sé, pudiera ser el comienzo de la normalidad capitalista. No hablo de otra cuestión política, hablo de la normalidad capitalista en la China, que eso por un lado puede ser bueno porque pone a la economía china como puede ser la economía norteamericana, la inglesa, la italiana o la española. Cuando usted no es suficiente en su negocio, fracasa y no se crea y se tapa todo este mito de la economía china. A mí me gusta la nota.
A mí también es un ejemplo del capitalismo norteamericano que asumen los chinos y ahora lo ponen de manifiesto.
Y esto, repito, no es ahora, no vamos a ver a los chinos como el ejemplo del mundo.
No. Pero hace rato que andan por el capitalismo ese, ¿eh?
Sí, es una cosa extraña.
No, es eso muy bien. Corporaciones americanas establecidas en el país, pagando bajo salario y muchas cosas más.
Claro, ese es otro tema.
La economía esa globalizada y tres puntos suspensivos.
Y el mito chino. Bueno, saludemos entonces a Jorge Olivera en La Habana.
Que no tiene nada que ver con los chinos.
No, para nada. El otro sí tiene mucho.
Pero este vive cerca del barrio los chinos, yo creo.
Sí, Jorge Olivera, saludos.
Bueno, un saludo para los dos, como siempre, para todo el equipo de realización del programa y para todos los radioyentes. Y oyendo esta noticia, bueno, parece que, como tú indicabas, Amado, que va a haber una rectificación del modelo, que se ha vendido como una panacea, como algo realmente que ha tenido muchos éxitos. Pero definitivamente creo que es un poco artificial este socialismo, este capitalismo de Estado, y que realmente va a tener que atenerse a las reglas internacionales de la globalización y hacer una serie de rectificaciones, y quizás sea esto parte de un proceso que recién comienza y que tal vez no sea muy rápido, pero que definitivamente va a tener que ser, visto de otra forma y introducirle reformas claro, estructurales de gran profundidad.
Ahora yo voy a presentar a nuestro próximo periodista, Michel Suárez, pero le voy a decir su nombre completo, Michel Suárez Siam.
Ahí sí hay algo.
Y ahí sí hay cercanía. Michel, saludos.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un saludo para todo el equipo y, por supuesto, para los oyentes de Radio Martí. Sí, cercanía a través del apellido, ni más ni menos. Y a través, claro, de mis ascendientes, ¿no?
Claro.
Que sí, que vivieron en China. Pero fíjese, en el caso de Cuba, el gobierno está todo el tiempo prometiendo y amenazando con cerrar las empresas que no funcionen, y esto no termina de pasar, pero por una sencilla razón, porque no hay otras del sector privado que sustituyan esa producción o que encaminen, que tomen el rumbo, que tomen esos productos y sean los encargados de distribuirla. Por eso el gobierno, aunque la fábrica ahí de galletas, de allá de la Lisa, siga endeudándose eternamente, el gobierno la mantiene abierta en un saco sin fondo.
Es verdad.
Así mismo. Bueno, vamos a la pausa y regresamos con más noticias.
Ahora usted nos puede mandar mensajes de texto sobre nuestra programación o informaciones importantes a este número, 3466-144-6751. Radio Martí sigue por Radio Caracol, 1260 Onda Media, desde las 10 de cada noche y hasta las 12, con una programación variada. Envíenos sus mensajes de texto al 3466-144-6751. Nosotros estamos cada día más cerca
del mundo de la información, cada noche en Martí Noticias a las 11 en punto, con Alfredo Monroy, Bruno Tocars y Arnaldo Rosa.
Les saluda Alfredo Monroy y están escuchando la emisión nocturna de Martí Noticias a las 11. Todas las informaciones sobre Cuba y el mundo en Martí Noticias a las 11.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes, cada noche, en Martí Noticias, a las 11 en punto. Somos las noticias.
Los resultados de las elecciones.
Unos 40 activistas.
El presidente Barack Obama.
El tiempo.
Para esta noche en Cuba tendremos.
La economía.
Wall Street abrió con un
fuerte. La cultura.
El lujo y el esplendor.
Tecnología.
Un experimento de un laboratorio.
El deporte.
El peso completo cubano.
Martí Noticias, a las 11 en punto. Por las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí. Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, de regreso aquí en Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil. En La Habana, el periodista Jorge Olivera. En Madrid, nuestro copresentador Michel Suárez.
Bueno, el gobierno de Cuba ha difundido las normas financieras y contables que guiarán su complejo proceso de unificación monetaria. Una de las principales reformas del Plan de Actualización Económica de Raúl Castro y cuyo cronograma arrancó a fines del año pasado. La Gaceta Oficial ya ha publicado tres resoluciones del Ministerio de Finanzas y Precios que determinan oficialmente que el peso cubano será la moneda funcional del país y desglosan las medidas concretas que tendrán que acatar las empresas y entidades cuando ocurra la unificación. Las medidas entrarán en vigor el día antes del momento en que se produzca la unificación monetaria, denominado en las resoluciones como día cero, si bien los documentos no despejan ninguna duda sobre posibles fechas, una de las mayores interrogantes en Cuba. La eliminación de ese sistema doble que generó distorsiones macroeconómicas y desigualdades sociales es considerada la reforma más compleja de las que ha emprendido Raúl Castro y un plan indetenible e irreversible según el Ejecutivo. Qué complicado todo esto.
Bueno, de todas maneras, imagínese usted, voy a leerle este detalle nada más. La hoja de ruta difundida por el gobierno cubano, claro, incluye metodologías para la revaluación de inventarios, activos fijos, estados financieros, otras operaciones como depreciaciones y amortización y la formación de precios mayoristas y minoristas. O sea, hay que crear precios. Y bueno, también se añade que la conversión de las cuentas bancarias de CUC a CUP se registrará como una operación de compraventa de monedas según establezca el Banco Central de Cuba. Tan complicado que yo creo que no lo entienden ni muchos de los que tienen que ver con este asunto. Jorge Olivera.
Sí, precisamente este es un asunto que se viene comentando desde las altas esferas oficiales desde hace algún tiempo, y yo realmente, cuando uno analiza el contexto, es difícil pensar en que esto pueda tener una evolución favorable. Realmente los problemas, se habla de problemas monetarios, pero esto está indisolublemente ligado a problemas económicos irresueltos que todavía siguen promesas que se han hecho y que realmente no avanza el proceso este tímido de aperturas en la economía. No se ha también proclamado ni se ha instaurado en proceso una ley que permita la inversión de capital extranjero en Cuba. Y debe ser una serie de elementos que faltan para creer mínimamente en esto que se alude en esta noticia de la unificación monetaria. Si realmente es imposible, no creo que sea posible reducir, revalorizar el peso en este caso, o la moneda que tenga lugar, el peso cubano u otra que creen. Creo que no es posible pensar, en el 2015, que son una fecha que realmente desde el oficialismo se pone como meta. No pienso que haya que se avance lo suficientemente en este plazo, en un problema tan complejo y lleno de tantos escollos. Queda por caminar, queda por hacer, queda por profundizar una serie de cosas y esclarecer una serie de elementos, de estrategias. No creo que haya la disponibilidad desde el oficialismo, al menos a las personas que gobiernan hoy, de asumir una serie de retos muy difíciles y muy complejos que, sin lugar a dudas, requieren de voluntad política, un elemento que sigue en falta en todos los sentidos.
Sí, señor. Michel Suárez.
Bueno, hay una frase que tú has mencionado y que contiene este cable de la agencia EFE que dice crear precios. Uh-huh. Y yo creo que aquí radica justamente la esencia del problema, porque de nuevo, una vez más, está presente o nos están anunciando la intromisión de las autoridades estatales en la fijación de precios. Había un antiguo chiste que no era tal chiste, sino era real, cómo se fijaban los precios en el Ministerio de Finanzas y Precios en La Habana, donde una comisión se sentaba alrededor de una mesa. Esto lo han contado muchos especialistas, ¿no? Y levantaban un elefante de yeso y desde ¿cuánto le ponemos a esto? Eso es real, es una imagen real de lo que pasaba en Cuba, y no se tenía en cuenta realmente cuánto costó fabricar ese elefante de yeso ni el proceso de distribución y comercialización. No se tenía nada de eso en cuenta. Yo no sé si se tiene ahora o no en cuenta eso, me imagino que sí, pero lo cierto es que el Estado no debería de ningún modo intervenir en una serie de precios que no tienen absolutamente nada que ver con productos de primerísima necesidad para la población, como en el caso de España, donde yo vivo, que hay un tipo de pan que tiene un precio limitado, pero usted puede fabricar cualquier otro tipo al precio que le dé la gana. ¿Qué pasaría en un país normal, ¿no?, para unificar estas monedas, para llegar hacia una situación mejor? Yo creo que en un país normal el gobierno fijaría el cambio oficial entre las dos monedas y el mercado y las empresas privadas pues se encargarían de ajustar sus productos de acuerdo con la demanda. Claro, este no es un proceso exento de problemas. Yo recuerdo en el año 2001 cuando en Europa, especialmente en España, se cambió de la peseta española hacia el euro, pues entonces apareció lo que le llamaban el redondeo. Y estaba todos los días en los periódicos el redondeo porque los empresarios privados entonces subieron al alza, ¿no? Redondearon al alza algunos de los precios. Pero ese siempre es un riesgo que hay que correr en una sociedad de mercado donde todo termina tomando su lugar. Pero el problema grave de verdad es el de la producción que va a sustentar ese cambio de moneda. ¿Qué va a pasar con los pensionistas que tendrán un salario que no podrá asimilar el precio que va a tener en pesos cubanos determinados productos? ¿Y qué va a pasar con la inflación? Son respuestas que el gobierno tendrá que responder. Dicen algunas publicaciones oficialistas que este proceso se está llevando a cabo con luz y taquígrafo, es decir, se está informando paso a paso. Vamos a ver si es verdad, vamos a ver cuándo se va a decir de manera oficial cuál es el cambio que propone el gobierno entre el peso y el CUC, es decir, ¿a cuánto asciende ese cambio?
¿A cuánto asciende? Yo creo que ese va a ser uno de los puntos más interesantes en todo esto.
Francisco, el Papa Francisco, el primer Papa latinoamericano, ha despertado en su primer año de pontificado entusiasmo, esperanza de cambio y una cuasi unánime opinión favorable en la región con su estilo sencillo y su certera puntería para identificar las causas de los males que aquejan al individuo y a la sociedad. Son muy pocos los mandatarios latinoamericanos que no han estado con Francisco desde que fue elegido el 13 de marzo de 2013, pero las puertas del Vaticano también se han abierto a los opositores, los disidentes, los que sufren y los que claman justicia. Como señaló en su día el presidente ecuatoriano Rafael Correa, católico practicante, el Papa está hablando muy claro, muy fuerte, y es muy cercano a la gente, a los problemas locales y mundiales. En su primera reunión con el Papa, hace casi un año, Cristina Fernández, de Argentina, el país natal de Francisco y por ese motivo la primera jefe de Estado a la que recibió, lo encontró ocupado y preocupado por la inmensa tarea de conducir el Estado Vaticano y el compromiso de cambiar las cosas que él sabe que tiene que cambiar. Precisamente esa voluntad de renovar la Iglesia Católica, especialmente en la curia que ya ha dado frutos en su primer año de pontificado, le ha valido a Francisco grandes simpatías en la región. Jorge Mario Bergoglio, su nombre antes de ser papa, también ha prestado oído a problemas más políticos y en este primer año de pontificado se le ha pedido mediar en el litigio anglo-argentino por la soberanía de las Malvinas, ayuda para lograr la paz en Colombia y servir de guía para marcar el futuro de Venezuela, entre otras cosas.
Y no olvidemos que América Latina tiene el 42% del total de los católicos en el mundo. Hay más de 500 millones de católicos en América Latina. Jorge Olivera.
Bueno, definitivamente el Papa Francisco ha tenido desde un primer momento una gran aceptación popular y precisamente ustedes, José Luis, lo destacaba, su sencillez y sobre todo su puntualidad al tratar temas álgidos de la actualidad internacional y nacional también, de su natal a la Argentina. Y bueno, solo hay que esperar, hay que ver si todos sus postulados, todas sus proyecciones son no solamente proclamarlas, sino sacar algún provecho y solamente deseo éxito en todas sus proyecciones. Y sobre todo, no será fácil acabar o solucionar tantos problemas que tiene la humanidad de hambre, pobreza extrema, guerras, conflictos, enfermedades, etcétera, y sobre todo en Latinoamérica, como ustedes apuntaban, que hay la zona donde mayores católicos hay. Y yo creo que también es importante una rectificación de una serie de asuntos del Vaticano hacia el funcionamiento del Vaticano que también requerirían. Y yo creo que, según ha dicho él, va a poner mano sobre el asunto y solo basta esperar a ver en su mandato qué ocurre, que dentro de la Iglesia Católica ocurre con la proyección de su doctrina.
Mm-hmm. Michel.
Bueno, es cierto que ha habido un periodo de esperanza, de entusiasmo dentro de los fieles católicos y de los no católicos también por la importancia de la figura del Papa, aunque yo limitaría alguna de sus acciones, sobre todo enfocadas a lo que tiene que ver con la reestructuración del Banco Vaticano. Este es uno de los logros del Papa Francisco en este primer año de pontificado, es decir, controlar la situación económica del Vaticano, que no parece que fuese muy clara en los años precedentes, ponerle coto al asunto definitivamente de la pederastia dentro de la Iglesia Católica, también intentar determinados nuevos equilibrios regionales dentro de la Iglesia Católica, con nombramientos muy significativos de cardenales en determinadas zonas del mundo, y algo que para mí ha sido muy importante, y es tomar partido por los pobres y reorientar la acción de la Iglesia, sacarla de los palacios y llevarla hacia la calle y ponerla en función de otros asuntos que no tienen nada que ver con lo suntuoso ni con el oropel, sino con la humanidad que se le exige a la Iglesia para atender a sus fieles. Aunque también tengo que decir que estamos muy lejos todavía de que haya transformaciones verdaderamente profundas en el Vaticano. Creo que es todavía temprano. Ahora se está trabajando en un asunto de la familia, sobre la concepción de la familia, donde se han convocado grupos de discusión en todas las diócesis, se han convocado cardenales, y quizás después que se termine ese proceso para ver cómo enfoca la familia del siglo XXI el Vaticano, pues quizás después de eso entonces tengamos los primeros signos de la renovación que se espera de Francisco.
Muy bien. Claro, me llama la atención, y con esto concluimos, creo que fue el miércoles, se reunió el Papa Francisco con la Curia Romana. Ha comenzado ya la Cuaresma, ¿no? Que encamina a la Semana Santa, y le decía, él le preguntaba al Papa, y fue algo jocoso, pero que lo tenía en su reflexión, les preguntó: ¿cuántos de ustedes se acuestan pensando en Dios, rezando? ¿Y cuántos de ustedes se acuestan mirando televisión? Es la pregunta que le hago. Y todo el mundo se quedó.
Está bien interesante.
No, es verdad. Claro. Michel, muchísimas gracias. Bueno. Allá en España, buen fin de semana para ti, y allá en La Habana, a Jorge Olivera también. Vamos a la pausa, pero cuando regresemos,
estaba pensando en esa reflexión del Papa. Sí. Yo miro televisión cuando me acuesto.
Pero bueno, usted no es ni cardenal, ni obispo, ni sacerdote.
Estoy metido en problemas.
Bueno, usted es el párroco de su casa.
Eso sí es verdad. El cura del pueblo de mi casa. Bueno, cuando regresemos vamos a hablar sobre Venezuela.